Tal como anunciamos en titulares, ya estamos en conexión para una nueva entrevista aquí en Radio Universidad de Concepción en esta jornada de lunes. Está junto a nosotros el doctor Alfonso Enríquez Ramírez. Él es académico del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y también coordinador del Observatorio Constituyente de Foro Constituyente UDEC. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por su disponibilidad de conversar con nosotros. Hoy día vamos a abordar aquí en la radio una columna que ustedes emitieron como Foro Constituyente UDEC, que tiene que ver con Convención Constitucional y Reglamento, la importancia y también algunos nudos críticos de este tema. Sabemos, profesor, que una de las primeras tareas que tienen que llevar a cabo las personas electas como convencionales constituyentes es la elaboración y el acuerdo del reglamento interno de la convención. Para entrar entonces en materia y a modo de contexto, explíquenos por qué este reglamento es tan relevante para este órgano.
Lo que pasa es que el reglamento debe contener las normas necesarias, mínimas, para que la convención pueda cumplir con su labor y con su mandato, que es la redacción y propuesta de una nueva carta fundamental, de tal forma que el reglamento es funcional a ese objetivo último establecido en el proceso que da inicio a este momento que nosotros estamos viviendo.
Sí, ayer estuvimos todos muy atentos a la transmisión que se hizo desde el ex Congreso Nacional en Santiago a propósito de esta sesión inaugural, donde participaron los y las 155 constituyentes. Profesor, en la columna que está disponible también en nuestro sitio web, usted aborda tres nudos críticos. El primero de ellos tiene que ver con mecanismos de participación efectivos. ¿A qué nos referimos con esto?
¿Qué pasa? Que este proceso, como nosotros sabemos, surge a raíz de la protesta social, de tal manera que esperamos que la ciudadanía tenga un rol central. Esto significa que idealmente el reglamento debe contener mecanismos de participación que inviten a los ciudadanos a tener incidencia en este proceso constitucional. Ahora, esto es importante para la legitimidad del proceso, que sea participativo y para que sintamos la nueva constitución como nuestra. ¿Qué pasa? Si este proceso se lleva a cabo entre cuatro paredes, en Santiago, se va a producir un alejamiento por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, la participación cumple un rol central desde el punto de vista de la legitimidad del proceso y también puede ayudar a mejorar la calidad de las decisiones y a introducir puntos de vista distintos que no son considerados originalmente por los premios convencionales. Por ejemplo, pensemos en la participación de las zonas más alejadas de los centros de poder o de los grupos sociales que no están acostumbrados a organizarse políticamente. Si se logran articular mecanismos que permitan que estos grupos puedan hacer valer sus puntos de vista, creo que el proceso puede conducirse de muy buena marcha.
Perfecto. Y otro de los nudos críticos que se señalan también desde Foro Constituyente tiene que ver con el flujo en la toma de decisiones.
¿Qué pasa? Que esto se refiere a algo bastante sencillo que tiene que ver con la forma en cómo se van a ir aprobando los distintos artículos de la Carta Fundamental y la manera en cómo se van articulando las diferentes comisiones que forman parte de este órgano. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos introducir algún artículo relativo a los derechos de agua en la nueva Carta Fundamental. Bueno, ¿quién va a proponer esa moción? Por supuesto los convencionales, pero ¿cuál es el número mínimo de convencionales que pueden proponer una moción? ¿Cómo se va a discutir esa moción? ¿Va a entrar primero a la asamblea donde están todos los convencionales o va a ingresar primero, por ejemplo, a la comisión temática pertinente o a esta comisión que se llama de armonización? ¿Cómo se va a votar internamente esa moción en la comisión temática? ¿Por mayoría simple, por mayoría absoluta, por algún quórum calificado? ¿Cómo se va a votar después en la sala? ¿Cuál va a ser el orden? ¿Qué pasa si es que se vota y se rechaza esa moción? ¿Qué es lo que sigue después? ¿Hay que discutirse otra vez? ¿Se pueden introducir cambios o modificaciones? Bueno, todo eso tiene que ver con el flujo de toma de decisiones y los mecanismos que se articulen pueden favorecer que se generen acuerdos o pueden hacer que estos acuerdos se hagan un poco más difíciles.
Ahora, profesora, entendemos que dada la naturaleza de la convención y también los hechos que detonaron que finalmente eligiéramos a estas personas para la convención constitucional, es muy importante también que se establezcan algunos criterios de probidad, transparencia y también rendición de cuentas entre estas personas y que también eso pueda llegar a la ciudadanía.
Sí, por supuesto, mira, este es un aspecto bien, bien relevante y que tiene una regulación general en la Constitución actual, en el sentido de que o sea, se aplican a los convencionales las normas sobre lobby y transparencia, ¿ya? Que están en marcos jurídicos generales. Sin embargo, el tema de transparencia quizás va a ser muy importante para los ciudadanos, no solamente estos aspectos que están regulados en estos marcos legales, sino que cuando hablamos de transparencia y de publicidad, estamos haciendo referencia a la posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer la discusión in situ. Por ejemplo, ayer yo creo que fue un proceso muy interesante porque pudimos ver quién votaba por quién en tiempo real. Y eso no estamos muy acostumbrados nosotros como ciudadanos. Ahora, lo que esperaríamos desde el punto de vista de la transparencia es precisamente poder ver las transmisiones de las comisiones temáticas o en pleno para poder ir fijándonos muy bien en quién va votando a favor de tal o cual moción. Y eso yo creo que puede conducir a la transparencia del proceso de cara a los ciudadanos. Por supuesto, eso es discutido y hay algunas propuestas que avanzan, por ejemplo, en el sentido que algunas comisiones o algunas discusiones sean secretas de forma transitoria. Pero personalmente espero que no prosperen esas propuestas y que la publicidad y transparencia sea la regla general.
Profesor, ayer todos fuimos testigos de que la convención comenzó bastante entrampada, hubo algunos conflictos, ¿cierto? De hecho, se retrasó mucho más allá de lo que se había esperado, pero una de las decisiones que se tomaron tiene que ver con que la presidencia de la convención quedó en manos de la académica Elisa Loncón y la vicepresidencia está a cargo del abogado Jaime Baza. ¿Qué rol siente usted que van a tener ellos para poder dar curso a este reglamento y ayudar a que también se resuelvan estos nudos críticos que estuvimos abordando durante esta entrevista?
En el caso de la presidenta y del vicepresidente, a mí me parece que fueron elecciones muy acertadas porque ambos tienen, por un lado, experiencia académica, pero también la experiencia política importante, de tal manera que su rol va a ser central. Creo que son dos personas que pueden conducir de buena forma la primera etapa de la convención, que va a ser probablemente la etapa más compleja. Y ayer vimos que ya indicaron la necesidad o urgencia de avanzar hacia un reglamento interno o hacia un reglamento transitorio o provisorio o mínimo, como le llaman algunos, que se haga cargo de algunos aspectos especialmente urgentes. De tal manera que me pareció correcto y acertado que ayer la mesa directiva hiciera hincapié en este punto, en la necesidad de avanzar hacia un reglamento. Ahora, las normas sobre votaciones que están contenidas en el reglamento tienen que ser aprobadas por un quórum de 2/3 de los convencionales en ejercicio. Es un quórum particularmente alto. Pero ayer vimos que para la elección de la presidenta y del vicepresidente se lograron acuerdos, de tal manera que yo soy positivo en el sentido de que se puedan lograr estos acuerdos para la aprobación de este reglamento.
Muy bien, vamos a estar súper atentos entonces a lo que siga ocurriendo en esta convención. Hemos conversado sobre el reglamento interno del órgano a propósito de la sesión inaugural de la Convención Constitucional que se realizó ayer domingo 4 de julio. Nos ha acompañado aquí en nuestra pauta el doctor Alfonso Enríquez Ramírez, académico del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y también coordinador del Observatorio Constituyente. Profesor, muchas gracias por esta entrevista y que tenga muy buenas tardes.
Muchas gracias y que todo esté muy bien.
Hasta pronto, gracias.